poder. Chelsea intenta romper los lazos que nos unen, pero no logra encontrarlos. Me susurró Edward. No nos siente aquí. Me traspasó con la mirada. ¿Es cosa tuya? Le dediqué una sonrisa fiera. Todo es cosa mía. De pronto se apartó de mi lado y tendió la mano hacia Carlyle, al tiempo que yo sentía una punzada muy aguda en el escudo, a la altura donde protegía la luz de Carlyle. No era dolorosa, pero tampoco agradable. ¿Estás bien, Carlyle? Inquirió Edward fuera de sí. Sí, ¿por qué? Por Jane, respondió mi esposo. Una docena de ataques punzantes chocaron contra la superficie del escudo en cuanto pronunció su nombre. Estaban dirigidos contra 12 puntos brillantes diferentes. Hice unas flexiones para asegurarme de que el escudo no había sufrido daños. Parecía que Jane no había sido capaz de atravesar mi blindaje. Miré a mi alrededor de inmediato. Todos estaban bien. Increíble, comentó Edward. ¿Por qué no esperan la decisión? Siseó Tania.
Es el procedimiento habitual, respondió Edward con brusquedad. Suelen incapacitar a los acusados en el juicio para impedir que escapen.
Miré al otro lado del claro. Jane contemplaba nuestras filas con incredulidad e ira. Yo estaba muy segura de que nadie había aguantado de pie ni uno de sus feroces asaltos, con excepción de mí. Nadie lo había deducido todavía, pero suponía que Aro iba a tardar medio segundo en notar, si es que no lo había hecho ya, que mi escudo era mucho más poderoso de lo que él sabía a través de Edward. Era absurdo creer que podía mantenerlo en secreto cuando ya me habían pintado una diana en la frente. Así que le dediqué a Jane una gran sonrisa presumida. Ella entornó los ojos y sentí la presión de otra punzada, esta lanzada directamente contra mí. Hice todavía más amplia mi sonrisa para enseñarle los dientes. Jane profirió un grito penetrante y sobresaltó a todos, incluso a los integrantes de la disciplinada guardia, excepto a los tres ancianos, quienes siguieron centrados en su conferencia. Su gemelo la sujetó por el brazo para retenerla cuando se agachaba para tomar impulso y saltar. Los rumanos comenzaron a reír entre dientes como muestra de su sombría expectación.
Te dije que era nuestro turno,
le recordó Vladimir a Stefan.
Tú solo mira la cara de la bruja,
le contestó el otro entre risas. Alec palmeó con suavidad el hombro de su hermana antes de ampararla bajo el brazo. Volvió hacia nosotros su rostro angelical y nos miró con gran serenidad. Esperé alguna presión o indicio de su ataque, pero no noté nada. Él continuó con la vista clavada en nosotros sin que se le descompusieran sus hermosas facciones. Nos estaba atacando. ¿Sería capaz de atravesar el escudo? Era la única que aún podía verlo. Apreté la mano de Edward. ¿Estás bien? Inquirí con voz ahogada. Sí, me contestó él. ¿Alec lo está intentando? Edward asintió.
Su don actúa más despacio que el de Jane, se desliza. Todavía va a tardar unos segundos en llegar.
Entonces, en cuanto tuve una pista de lo que debía buscar, pude localizarlo. Una extraña neblina clara iba cruzando por encima del prado. Apenas era visible sobre lo blanco de la nieve. Me recordó a un espejismo. Una leve distorsión de la vista, la insinuación de un resplandor débil. Ubiqué la protección un poco más lejos de Carla y el resto de la primera línea, temerosa de mantenerla cerca de ellos cuando se produjera el impacto de la bruma deslizante. ¿Qué ocurriría si atravesaba mi blindaje intangible? ¿Debíamos echar a correr? Un murmullo sordo recorrió el suelo que pisábamos y un golpe de aire alborotó la nieve del espacio intermedio que había entre nuestras fuerzas y las del enemigo. Benjamín también había visto la amenaza reptante y ahora intentaba alejar la niebla de nuestra posición. La nieve permitía ver con más facilidad cómo lanzaba un soplo de brisa tras otro contra la nube de Vao. Pero esta no parecía resentir para nada el embate. Parecía airecillo pasando inofensivamente encima de una sombra, y la sombra era inmune a los efectos del vientecillo. Los ancianos finalmente se separaron y deshicieron la formación en triángulo,
cuando en medio de un quejido desgarrador se abrió una brecha honda y estrecha en el centro del claro. La tierra tembló bajo mis pies durante unos instantes. Parte de la nieve acumulada cayó en picada al interior de la abertura, pero la niebla saltó limpiamente el obstáculo, del que salió tan incólume como el viento. Aro y Cayo contemplaron la fisura abierta en la tierra con ojos como platos. Marco miró en la misma dirección, pero sin emoción alguna en los ojos. No despegaron los labios y se pusieron a esperar también mientras la lengua de niebla se acercaba. Jane había recobrado la sonrisa. Entonces la bruma se topó con un muro. La noté en cuanto rozó mi escudo. Tenía un sabor denso y muy dulce hasta resultar empalagosa. Me recordó en cierto modo ese embotamiento de la lengua que produce la novocaína. La lengua de niebla culebrió arriba y abajo en busca de una brecha, de una debilidad en mi dique defensivo, y no lo encontró. La bruma se dividió en varias hebras que rodearon la superficie del escudo siguiendo diversos caminos en su intento de hallar una vía, un acceso, y en el proceso dejaron entrever el sorprendente tamaño de la pantalla protectora. Se levantó una oleada de gritos sofocados y exclamaciones a ambos lados de la fisura que había abierto Benjamín. «Bien hecho, Vela», me felicitó este en voz baja. Volví a sonreír. Llegué a ver los ojos entrecerrados de Alec y cuando su neblina se arremolinó cerca de los límites de mi escudo, totalmente inofensiva, por primera vez leí la duda en sus facciones. Entonces estuve segura de que podía hacer eso, y también supe que me había convertido en el objetivo prioritario del enemigo, la primera que debía morir. Pues nosotros podíamos resistir en una posición de superioridad con respecto a los Vulturi mientras yo permaneciera de pie. Además de mi persona, seguíamos contando con la participación de Benjamín y Safrina, mientras que ellos ya no tenían ningún otro respaldo sobrenatural. Y así sería mientras no me aniquilaran. «Debo mantener la concentración», le confía a Edward con un hilo de voz. «Va a ser más difícil proteger a la gente adecuada cuando llegue el mano a mano. Yo los alejaré de ti». «No, tú debes encargarte de Demetri. Safrina los mantendrá alejados de mí». Ella asintió con gesto solemne. «Nadie tocará a esta joven», le prometió a Edward. «Tenía pensado ir por Jane y Alec yo misma, pero haré un mejor papel aquí. Jane es mía». Siseó Kate. «Necesita probar un poco de su propia medicina». «Y Alec me debe demasiadas vidas, así que voy a ajustarle las cuentas», refunfuñó Vladimir a un costado. «Déjamelo a mí». «Yo solo quiero a Cayo», dijo Tania con voz plana. El resto de los nuestros empezó también a repartirse los adversarios, pero enseguida se vieron interrumpidos por Aro, que al fin habló con calma, sin parecer muy preocupado por la ineficiencia de la neblina. «Antes de votar...», empezó. Sacudí la cabeza con rabia. Estaba harta de aquel teatro. El ansia de sangre me estimulaba de nuevo y me fastidiaba mucho que mi mejor forma de ayudar me exigiera mantenerme en la retaguardia. Quería luchar. «Les recuerdo que no tiene por qué haber violencia, sea cual sea la decisión del concilio». Edward soltó una sombría carcajada. Aro lo miró con tristeza. «La desaparición de cualquiera de ustedes sería una pérdida lamentable para nuestra raza. Pero especialmente en tu caso, joven Edward, y en el de tu compañera neófita. Los Vulturi recibiríamos con mucho gusto a varios de ustedes en nuestras filas. Vela, Benjamín, Safrina, Kate. Les ofrecemos muchas alternativas. Considérenlas». Chelsea hizo un intento de predisponer favorablemente nuestros ánimos, pero se estrelló imponente contra la barrera de mi blindaje. Aro recorrió nuestras filas en busca del menor indicio de vacilación, pero a juzgar por su expresión únicamente encontró resolución en nuestros ojos. Yo sabía cuánto deseaba retenernos a Edward y a mí para recluirnos, tal como había esperado dominar a Alice, pero aquella lucha era demasiado grande. No podía ganar mientras yo viviera. Estaba muy contenta de tener tanto poder que no le quedara más remedio que matarme. «En tal caso, votemos», concluyó con aparente renuencia. La niña es una incógnita y no existe razón para tolerar la existencia de semejante riesgo. Se apresuró a contestar Cayo. Debemos destruirla a ella y todos cuantos la protejan.
Se puso a la expectativa y sonrió. Marco alzó sus ojos llenos de desinterés y pareció mirar a través de nosotros mientras emitía su voto.
No veo un peligro inmediato. La niña es bastante segura por ahora. Podríamos volver a evaluarla otra vez más adelante. Dejemos que se vayan en paz.
Su voz era incluso más débil que los suspiros etéreos de sus hermanos. Ningún miembro de la guardia se relajó a pesar de la discrepancia. La sonrisa de anticipación de Cayo no se alteró lo más mínimo. Era como si Marco no hubiera dicho absolutamente nada.
Mío es el voto decisivo, o eso parece,
musitó Aro. De pronto Edward se irguió a mi lado. Sí, siseó. Me arriesgué a mirarlo de reojo. Su rostro brillaba con una expresión de triunfo que no alcanzaba a comprender, pues se parecía demasiado a la que podría tener el ángel de la destrucción el día que el fuego reducía el mundo a cenizas, hermoso y aterrador. La guardia reaccionó al fin y entre sus miembros se oyó un murmullo incómodo.
¿Aro?
Dijo Edward casi a gritos y con un matiz triunfal en la voz. El interpelado vaciló y antes de responder se tomó unos momentos para evaluar con precaución este nuevo estado de ánimo.
Sí, Edward. ¿Tienes algo más que... tal vez?
Repuso mi esposo, controlando aquel entusiasmo inexplicable.
Pero antes, ¿te importa si aclaro un asunto? Por supuesto que no.
Contestó el líder Vulturi, que enarcó una ceja y habló con un tono de voz que únicamente dejaba entrever un interés cordial. Apreté los dientes. Cuanto más amable se mostraba, más peligroso era ese Vulturi.
Según tú, el peligro potencial de mi hija radica en nuestra completa incapacidad para determinar en qué se va a convertir cuando haya terminado su desarrollo. Ese es el punto central.
Exacto, amigo mío, convino Aro.
Si pudiéramos estar completamente seguros de que cuando crezca va a ser capaz de mantenerse a salvo del mundo humano y no poner en peligro la seguridad de nuestra especie.
Dejó la frase en suspenso y se encogió de hombros.
Bueno, pero si pudiéramos saber con certeza cómo será cuando crezca, habría necesidad de un concilio y todo lo demás,
sugirió Edward.
Si hubiera alguna forma de tener una certeza absoluta,
admitió Aro con una voz tan suave que daba escalofríos. No veía a dónde quería llevarlo Edward y la verdad yo tampoco.
Entonces sí, no habría nada que debatir.
Y entonces nos iríamos todos en paz y tan amigos como siempre, ¿no?
Inquirió Edward con una nota de ironía en la voz. Más escalofríos.
Por supuesto, mi joven amigo. Nada me complacería más.
Edward soltó entre dientes una risita exultante.
En ese caso, tengo algo que ofrecerte.
Aro entornó los ojos.
Ella es única. Solo podemos aventurar en qué se va a convertir.
No tan única,
discrepó mi marido.
Poco común, sin duda, pero no es la única en su especie.
Reprimí la sorpresa. De pronto la esperanza cobraba vida y eso suponía una peligrosa distracción, pues aquella neblina de apariencia mórbida seguía enroscándose cerca de mi escudo, en cuya superficie noté una punzante presión mientras me esforzaba por recuperar la concentración.
Aro, ¿tendrías la bondad de pedirle a Jane que deje de atacar a mi esposa? Todavía estamos discutiendo las pruebas.
El líder alzó una mano.
Paz, queridos amigos, oigámoslo.
La presión desapareció. Jane me enseñó los colmillos y yo pude contenerme, así que le devolví la más amplia de las sonrisas.
¿Por qué no te unes a nosotros, Alice?
Pidió Edward en voz alta. Alice, susurró Esme asombrada. Alice, 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 murmuraron otras voces a mi alrededor. Alice, susurró el líder Vulturi. Me invadieron el alivio y una alegría descomunal. Necesité toda mi fuerza de voluntad para mantener en alto el escudo. Las hebras de niebla no se daban por vencidas en la búsqueda de puntos débiles, y Jane lo vería enseguida si llegaba a encontrar algún hueco.
Entonces los escuché atravesar el bosque a la carrera. Cubrían la distancia en silencio y lo más deprisa posible. Ambos bandos permanecieron inmóviles y expectantes. Los testigos de los Vulturi torcieron el gesto y se mostraron confundidos. Alice apareció por el sureste del claro con sus elegantes movimientos de bailarina. El éxtasis que me produjo ver su rostro de nuevo estuvo a punto de hacerme caer. Jasper, cuyos ojos destellaban con fiereza, le pisaba los talones. Junto a ellos corrían tres desconocidos. El primero era una mujer de cabellos negros, alta y musculosa. Obviamente se trataba de Kachiri. Tenía esas extremidades largas tan características del Amazonas, incluso más. La siguiente era una vampira de tez aceitunada con una larga coleta de pelo negro que se agitaba sin cesar a su espalda. Sus ojos de intenso color borgoña iban de un lado a otro, recorriendo con un parpadeo nervioso los preparativos bélicos. El último era un joven de piel morena y brillante. Sus movimientos al correr no eran tan rápidos ni tan elegantes como los de sus acompañantes. Examinó el gentío congregado con unos ojos de color muy semejante a la madera de teca. Tenía el pelo negro y lo llevaba recogido en una coleta, al igual que la mujer, pero no tan larga. Era muy guapo. Las ondas sonoras de un nuevo eco se extendieron entre los miembros de la expectante multitud. Era el sonido de otro corazón palpitando más deprisa a causa del ejercicio. Alice esquivó de un brinco las lenguas de la neblina que aún lamían mi escudo, aunque ya se estaban disipando, y se detuvo sinuosamente al lado de Edward. Estiré una mano para tocarle el brazo y lo mismo hicieron Edward, Esme y Carlyle. No había tiempo para mayores bienvenidas. Jasper y los demás la siguieron a través de mi escudo. Los guardias observaron con gesto pensativo cómo los recién llegados cruzaban la barrera invisible sin dificultad alguna. Los más musculosos, Félix y los que eran como él, se concentraron en mi blindaje con renovadas esperanzas. No estaban seguros de qué era lo que mi escudo podía repeler, pero ahora tenían claro que no frenaba un ataque físico, por lo cual me convertirían en el único blanco de su ataque relámpago en cuanto Aro diera la orden. Me pregunté a cuántos podría cegar Safrina y si eso los detendría lo suficiente para que Kate y Vladimir borraran del tablero a Jane y Alec. Eso era cuanto podía pedir. Edward se puso tenso, furioso al leer los pensamientos del enemigo, a pesar de lo concentrado que estaba en el golpe de mano. Se controló antes de hablar. Mi hermana ha buscado sus propios testigos durante semanas, le dijo al anciano líder, y no ha regresado con las manos vacías. ¿Por qué no nos los presentas, Alice? El momento de testimonios ya pasó, refunfuñó Caro. Dinos tu voto, Aro. El aludido alzó un dedo para callar a su hermano y clavó los ojos en el rostro de Alice, quien se adelantó un poco y presentó a los desconocidos. Este es Willen, y él, su sobrino Nahuel. Cuando oí su voz me sentí como si nunca se hubiera ido. Cayó entornó los ojos cuando Alice mencionó el parentesco que había entre los recién llegados, y los testigos de los Vulturi cisearon entre ellos. Todos percibían el cambio que había ocurrido en el mundo de los vampiros. «Testifica, Willen», ordenó Aro. «Di lo que debas decir». La mujer contempló a Alice con algo de nerviosismo, y ésta le dedicó un asentimiento para infundirle valor. Kachiri apoyó su enorme mano sobre el hombro de la pequeña vampira. «Me llamo Willen», anunció la mujer con una dicción clara aunque marcada por un acento extranjero. Conforme continuó, se hizo evidente que se habría preparado a fondo. Había practicado para contar aquella historia que fluía con el ritmo propio de una canción infantil. Hace siglo y medio yo vivía con mi tribu, los mapuches. Mi hermana tenía una piel blanca como la nieve de las montañas, y por ese motivo mis padres la llamaron Pire. Era muy hermosa, tal vez demasiado. Un día me contó que se le había aparecido un ángel en el bosque y que acudía a visitarla por las noches. Yo la previne, por si los moretones que tenía en todo el cuerpo no fueran suficiente aviso. Willen sacudió la cabeza con melancolía. Se lo advertí. Era el Ibisomen de nuestras leyendas, pero ella no me hizo caso. Estaba como hechizada. cuando estuvo segura de que la semilla del ángel oscuro crecía en su interior, me lo dijo. No intenté disuadirla de su plan de escapar, pues sabía que nuestros padres iban a estar más que dispuestos a destruir al fruto de su vientre, y a ella con él. La acompañé a lo más profundo del bosque, donde buscó en vano a su ángel demoníaco. La cuidé y casé para ella cuando le faltaron las fuerzas. Pire comía la carne cruda y se bebía la sangre de sus presas. No necesité más confirmación para saber qué clase de criatura crecía en su vientre. Yo albergaba la esperanza de salvarle la vida antes de matar al monstruo. Pero ella sentía verdadera adoración por su hijo. Lo llamaba Nahuel, en honor al gran felino de la selva. La criatura se hizo fuerte al crecer y le rompió los huesos, y aún así ella lo adoraba. No logré salvarla. El niño se abrió paso desde el vientre para salir. Ella murió enseguida, desangrada, pero no dejó de pedirme todo el tiempo que me hiciera cargo de Nahuel. Fue su último deseo y acepté, aunque él me mordió mientras intentaba sacarlo del cuerpo de su madre. Me alejé tropezando para esconderme en la selva y morir. No llegué demasiado lejos, pues el dolor era insoportable. El niño recién nacido gateó entre la maleza, me encontró y me esperó. Desperté cuando el dolor había cesado y me lo encontré acurrucado junto a mí, dormido. Lo cuidé hasta que fue capaz de cazar él solo. Cazábamos en los poblados cercanos a la selva donde habíamos instalado nuestro hogar. Nunca nos hemos alejado de nuestro hogar, aunque Nahuel siempre deseó ver a otros niños. Wilén inclinó la cabeza a modo de reverencia y retrocedió hasta quedar parcialmente oculta detrás de Kachiri. Aro frunció los labios y miró al joven de tez bronceada. ¿Tienes 150 años, Nahuel?, inquirió.
Década más, década menos, sí,
respondió con voz cálida e increíblemente hermosa. Hablaba casi sin acento. No llevamos registros.
¿A qué edad alcanzaste la madurez?
Fui adulto a los 7 años, más o menos.
¿Y no has cambiado desde entonces?
No que yo haya notado.
Nahuel se encogió de hombros. Noté el repentino temblor de Jacob. No quería pensar en eso, aún no. Esperaría que pasara el peligro y pudiera concentrarme.
¿Y qué me dices de tu dieta?,
quiso saber Aro, que se mostró interesado incluso a su pesar.
Me nutro de sangre casi siempre, pero también tomo comida humana y puedo sobrevivir solo con eso.
¿Fuiste capaz de crear a otro inmortal?,
inquirió el Vulturi con voz repentinamente muy intensa, al tiempo que señalaba a Wilén.
Me concentré en el escudo, temerosa de que solo estuviera buscando otro pretexto.
Yo sí, pero no es el caso de las demás.
Un murmullo de asombro recorrió los 3 grupos y Aro enarcó las cejas de inmediato.
¿Las demás?
Me refiero a mis hermanas, explicó encogiéndose de hombros otra vez. Aro lo miró como poseído antes de lograr recobrar la calma.
Tal vez sería mejor que nos contaras el resto de tu historia, pues me da la impresión de que aún no sabemos todo.
Nahuel puso cara de pocos amigos.
Mi padre vino a buscarme unos años después de la muerte de mi madre.
El desagrado asomó sus facciones.
Estaba muy contento de haberme encontrado.
El tono del narrador dejó claro que la satisfacción no era mutua.
Tenía 2 hijas, pero ningún hijo, y esperaba que me fuera a vivir con él, tal como lo habían hecho mis hermanas. Le sorprendió que no estuviera solo, ya que la mordedura de mis hermanas no era ponzoñosa. Pero quién sabe si eso es cuestión de sexo o de puro azar. Yo ya había formado una familia con Wilén y no estaba interesado,
deformó la palabra al pronunciarla,
en hacer ningún cambio. Lo veo de vez en cuando. Ahora tengo otra hermana, alcanzó la madurez hace como unos 10 años.
¿Cómo se llama tu padre?,
masculló Cayo.
Johan,
contestó Nahuel. Se considera una especie de científico y piensa que está creando una nueva raza de seres superiores.
No hizo intento alguno de ocultar el disgusto de su voz.
Cayo me miró.
¿Es ponzoñosa tu hija?,
inquirió con voz ronca.
No, respondí.
Nahuel levantó bruscamente la cabeza al oír la pregunta del líder Vulturi.
Sus ojos de teca buscaron mi rostro.
Cayo miró a Aro en busca de una confirmación, pero el anciano se hallaba absorto en sus pensamientos. Frunció los labios y su mirada se posó en Carlyle, en Edward y por último en mí. «Nos encargamos de la aberración aquí y luego la seguimos al sur», dijo Cayo con un gruñido. Aro clavó sus ojos en los míos durante un momento interminable y de gran tensión. No tenía idea de qué estaba buscando ni qué había encontrado, pues algo había cambiado en su rostro. La sonrisa de sus labios se había alterado y también el brillo de sus ojos. Había adoptado una decisión, lo supe en ese instante. «Hermano», contestó Aro con voz suave, «no parece haber peligro alguno. Estamos ante un desarrollo inusual, pero no veo la amenaza. Da la impresión de que estos niños semivampiros se parecen bastante a nosotros». «¿Ese es el sentido de tu voto?», inquirió Cayo. «Lo es». «¿Y qué me dices del tal Johan, ese inmortal tan aficionado a la experimentación?»
«Quizá deberíamos hacerle una visita», convino Aro.
«Detengan a Johan si quieren, pero dejen en paz a mis hermanas», intervino Nahuel, que no se andaba por las ramas. «Son inocentes». Aro asintió con expresión solemne y luego se volvió hacia la guardia con una cálida sonrisa.
«Hoy no vamos a luchar, queridos míos», anunció.
Los integrantes de la guardia asintieron al mismo tiempo y abandonaron sus posiciones de ataque, mientras la neblina se disipaba enseguida. Yo mantuve preparado el escudo por si acaso. Tal vez solo fuera una trampa. Estudié sus expresiones antes de que Aro nos diera la espalda. Su rostro era tan benévolo como de costumbre, pero a diferencia de antes, yo percibía un vacío extraño detrás de la fachada, como si sus trucos se hubieran terminado. Cayo echaba chispas por los ojos, eso era obvio, pero ahora su rabia ardía por dentro. Marco parecía aburrido, sí, de verdad aburrido. No había otra palabra para describirlo. La guardia volvía a mostrarse impasible y actuaba con disciplina. Sus miembros ya no eran individuos, sino parte de un todo. Se formaron y se prepararon para emprender la marcha. Los testigos reunidos por los Vulturis seguían mostrándose muy precavidos. Uno tras otro se fueron yendo, hasta que se perdieron por los bosques. Cuando ya quedaban muy pocos, los rezagados dejaron a un lado la sutileza y empezaron a correr. Pronto no quedó nadie. Aro nos tendió las manos en un gesto de disculpa, o casi. A sus espaldas, la mayor parte de la guardia, junto con Cayo, Marco y las misteriosas brujas silenciosas, comenzaron a alejarse a toda prisa. Solo se quedaron atrás los tres integrantes de lo que parecía ser su guardia personal. Me alegra que esto haya podido resolverse sin necesidad de apelar a la violencia, aseguró con dulzura. Carlyle, amigo mío, cuánto me alegra poder llamarte amigo otra vez. Espero que no haya resentimientos. Sé que tú comprendes la pesada carga del deber que hay sobre nuestros hombros. Ve en paz, Aro, contestó Carlyle con frialdad. Por favor, recuerda que nosotros debemos mantener el anonimato y el secreto en estas tierras, así que no dejes que tu guardia case en esta región. Desde luego, Carlyle, le aseguró Aro. Lamento haberme ganado tu desaprobación, mi querido amigo. Tal vez con el tiempo llegues a perdonarme. Tal vez, con el tiempo y si demuestras que vuelves a ser nuestro amigo. Aro era la viva imagen del remordimiento cuando inclinó la cabeza y se deslizó hacia atrás antes de darse la vuelta. Contemplamos en silencio cómo el último de los Vulturi desaparecía entre los árboles. Se hizo el silencio, pero no bajé la guardia. ¿De verdad ya terminó?, le pregunté a Edward en voz baja.
Sí, respondió él con una amplia sonrisa. Sí, se rindieron y ahora huyen como matones apaleados, con el rabo entre las patas.
Soltó una risa entre dientes y Alice se unió a él. Es verdad, no van a volver, todos podemos relajarnos. Nuevamente se hizo un silencio durante otro segundo.
Ojalá se pudran, musitó Stefan.
Y entonces todo estalló. Se produjo una explosión de júbilo, aullidos de desafío y gritos de alegría llenaron el claro. Maggie se puso a darle palmadas en la espalda a Siobhan. Rosalie y Emmett se dieron otro beso, esta vez más prolongado y ardiente que el anterior.
Benjamín y tía se abrazaron, al igual que Carmen y Eleazar. Esme mantuvo abrazados a Alice y a Jasper. Carlyle se puso a agradecer efusivamente a los recién llegados de Sudamérica por habernos salvado la vida. Gachiri se quedó cerca de Safrina y Senna, que seguían con los dedos entrelazados. Garrett cargó a Kate y se puso a darle vueltas en círculo. Stefan lanzó un salivazo a la nieve y Vladimir apretó los dientes con expresión de amargura. Me encaramé en el gigantesco lobo de pelaje rojizo para bajar a mi hija de su lomo y estrecharla contra mi pecho. Edward nos abrazó al cabo de un instante.
«Nessie, Nessie, Nessie»,
canturrié. Jacob se carcajeó a ladridos y me frotó la nuca con el hocico.
«Cállate»,
mascullé.
«¿Me voy a quedar contigo?»,
inquirió mi hija.
«Para siempre»,
le prometí. El futuro nos pertenecía y Nessie iba a estar bien, rebosante de fuerza y salud. Al igual que el semihumano Nahuel, iba a continuar siendo joven dentro de 150 años. Y seguiríamos juntos. La felicidad se extendió en mi interior como la onda expansiva de una explosión tan intensa, tan fuerte, que dudé si podría sobrevivir a sus efectos. Para siempre. Me dijo Edward al oído, repitiendo mi promesa. No pude articular más palabras. Levanté la cabeza y lo besé con una pasión que podría haberle prendido fuego al bosque. Y yo ni lo habría notado.